Está en línea el doctor Omar López Mato, que es médico, es escritor, y con él vamos a entrar en detalles de ese primer censo. ¿Cómo le va, doctor López Mato? Buenos días.
Muy bien, Celia, muy bien. Muchas gracias por llamar.
Bueno, muchísimas gracias a usted por atendernos. ¿Ya lo censaron? ¿Ya pasó el censista por su casa?
No estoy en el país.
Ah, bien. Bueno, bien. Alguien en casa tiene que haber quedado entonces, seguramente.
Sí. Quedaron para responder eso, seguro.
Bien. Bueno, doctor, ¿qué pasó? Digo, ¿cuál fue el origen de esa necesidad de aquel primer censo que tengo entendido fue decisión del presidente Sarmiento, ¿verdad?
Claro. Bueno, primero, los censos tienen una historia desde los egipcios en adelante y no hay que olvidar el censo en donde lo obligan a la familia de José y María, sí, efectivamente, a abandonar su ciudad para ir a Belén a inscribirse donde nace Cristo. Ese es un censo romano, pero sí, periódicamente, porque de esa forma el gobierno romano tenía conocimiento de cuál extenso era su imperio, quiénes eran las personas más leales, quiénes respetaban, quiénes no respetaban las normas. Entonces, el censo es un mecanismo de conocimiento del poder desde la antigüedad. Y Sarmiento, antes de asumir la presidencia, había pasado un tiempo en Estados Unidos. En Estados Unidos, la misma constitución americana establecía que cada 10 años debía hacerse un censo. Entonces, lo primero que aplica es, bueno, ¿cómo estamos parados en Argentina? ¿Qué es lo que podemos contar en este país? El primer censo, entonces, ordena hacer un censo en donde arroja una serie de datos, que en la enormidad nacional había menos de 2 millones de personas, ¿no? Que había en toda la Patagonia 23.000 personas en sí, casi 28.000, perdón, personas censadas, en el Chaco había 45.000, en fin, de millones de mil, es decir, estaba mostrando un panorama desolador en cuanto a la población. De ahí una primera secuela, que no fue propiamente boca de Sarmiento, sino de Alardi, uh-huh, que es gobernar es poblar, porque evidentemente Argentina estaba despoblada, tenía un potencial enorme que no podía ser explotado por la falta de elementos y de personas. Y después, la segunda gran conclusión de esto es que demuestra que el 75% de las personas no sabían leer y escribir. Uh-huh. Entonces, viene otro de los paradigmas argentinos, que es gobernar es educar, que es la gran obra de Sarmiento. Cuando dice que queremos tener un gobierno democrático y tenemos 75% de la población que no sabe leer ni escribir, va a ser muy difícil crear ciudadanos responsables en esas condiciones. Y de ahí viene su enorme tarea educadora, que había sido comenzada con Mitre. También le da características de política de Estado, y bueno, lo hace de mano de Nicolás Avellaneda, que después sería su sucesor, pero que en ese momento fue el ministro de Educación de Sarmiento, o sea que también tiene una le cabe una tarea gloriosa a Nicolás Avellaneda, que no siempre es recordado como educador, cuando también fue, con el tiempo, rector de la Universidad de Buenos Aires.
Claro, claro. Aparecieron también otros datos muy interesantes que tiene que ver con la pobreza en la población. Sí. Veía incluso hasta el número de casados, por ejemplo, de personas casadas en el país. Digo, muchos datos muy interesantes que para la época haber tenido toda esa información era esencial, como lo sigue siendo cada información de cada censo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que ahí había algunas inexactitudes, porque la mayor parte de las defunciones y nacimientos estaban en manos de la Iglesia. Claro. Esa fue parte de la evolución que después tiene al gobierno de Roca, y gracias a Wilde, que la ley del registro civil, porque la mayor parte de estos datos probablemente hayan sido equivocados por justamente un ocultamiento y porque no había una concentración de la información a través del Estado. Eso es otro paso más que se da adelante, que bueno, va de mano de la laicidad, en donde tiene gerencia Roca y su ministro Eduardo Wilde, que establece estas leyes laicistas y le quita el poder censista que tenía la Iglesia con el control de nacimiento por los bautismos y las defunciones a través de los cementerios.
En esa época la población era muy longeva, ¿no?
no era muy longeva, no, la edad media. Es decir, lo que pasa es que hay una cosa que hay que entender que es estadística. La edad media en ese momento en Argentina creo que era de 35 de años. Lo que pasa es que había mucha mortandad infantil.
Claro.
Entonces, cuando una persona, usted lo ve, menos Mitre, llegó a vivir 80 y pico de años. Sarmiento también casi 80. Las personas que sobrepasaban los primeros años de vida tenían una vida prolongada, pero la mortalidad infantil bajaba los promedios en forma brutal, porque había una enorme mortandad perinatal, tanto de mujeres como de los niños, uh-huh, los hijos.
¿Y en el caso de la proporción de varones y mujeres, ¿cómo fue ese censo?
Había un predominio de varones. Uh-huh. Había un predominio de varones, creo que era el 60 y casi el 62% de la población, si mal no recuerdo, eran de varones, cosa que también, se tradujo en otras en otras actividades, digamos, no santa, por, bueno, el tema de la, más adelante, la permisión de la prostitución, claro, etcétera, ¿no? Claro. Pero sí, había una marcada, justamente por lo que decía antes, por la mortalidad perinatal. Las mujeres, encima no tenían capacidad anticonceptiva, tenían muchos y quedaban embarazadas frecuentemente, y cada parto aumentaba la posibilidad de muerte. Entonces, eso traía un aumento de la mortalidad, no solamente infantil, sino también de las mujeres en el periodo corporal.
Doctor, tengo entendido que aquel primer censo también tuvo en cuenta a personas, hoy le decimos personas con discapacidad, el censo en aquel momento las mencionaba de otro modo, pero también tuvo en cuenta ese ítem, ¿no? Particularmente.
Sí, lo tuvo en cuenta, pero realmente es años después cuando... lo hace, creo que fue Victorino de la Plaza, en el 14, ahí empiezan a hablar de un rubro de discapacidad concretamente, ¿no? Aparecen distintos hitos a lo largo del tiempo. Fíjese que Victorino de la Plaza, bueno, empieza a hablar de discapacidad, o incluye la discapacidad. El próximo censo después del 69 fue el 95, claro, el gobierno de Uriburu. Claro. Pasaron como 30 y pico de años. Y el próximo ya fue más cercano, en 1914, en la época de Victorino de la Plaza.
¿Desde cuándo el censo comienza a hacerse cada 10 años?
No, desde la década del 60.
Ah, bien.
Uh-huh. Desde la década del 60, que tampoco se cumplió, porque de los 10 censos que hubo en Argentina, dos debieron postergarse por cuestiones económicas. Uh-huh. Y el tercero, el del año 20... justamente pandemia. Se trasladó por la pandemia.
Claro, claro. Aquel primer censo, digo, más allá de lo que conocemos que es la preocupación de Sarmiento por la educación y poblar el territorio, ¿qué otras políticas quedaron instaladas o por lo menos comenzaron a instalarse a partir de aquel censo, doctor?
Bueno, lo que decía antes, estaban las uniones civiles, es decir, solamente se consideraba casamiento. Sí estaba hecho bajo la guía de la iglesia, no estaban establecidas las relaciones de hecho, que recién se fijan en el año 60 con el gobierno de Frondizi. Ese es un tema que, ya le digo, de una forma u otra repercute años después con la ley de registro civil, uh-huh, que se dan cuenta que necesita entenderse otro control, no tan censuado, no tan, es decir, cada tantos años, sino que el gobierno necesita tener una relación más próspera con estas estadísticas, y eso se debe, como le decía, al gobierno de Roca y a Wilde, que empiezan a decir, bueno, la gente, el gobierno es el que tiene que tener el control de, claro,
esa información,
las estadísticas, y no los avatares que pueden tener sin la obligación que podía tener, uh-huh, la iglesia en su momento.
En la medida que pasaron los años, ¿cómo se fue perfeccionando? Si es que realmente se arregló la metodología como para hacerla más precisa. Digo, realmente hubo, este año se incorpora, todos sabemos, el censo digital, pero ¿hubo realmente así, sí, hitos importantes para destacar en otros censos?
Bueno, en el 47 hubo 300.000 censistas. para una población de menos de 20 millones de habitantes era una proporción más interesante. Uh-huh. Es decir, fue a lápiz y papel, pero se hizo. Justamente los censos son los que obligan de una u otra forma a la modernización tecnológica.
Claro.
La evolución, uno recordará las viejas tarjetas de IBM, esas perforadas para hacer los cómputos.
Sí.
Bueno, eso nace en un censo de Estados Unidos a principios de la fin del siglo XIX, ¿no? Es decir, el gobierno americano, ya le digo, por constitución, desde el año 1700 y pico, dice que cada 10 años tiene que haber un censo. Entonces eso implicaba un gran esfuerzo económico y, si se hacía a mano, varias inexactitudes. Entonces esta tarjeta perforada empieza a ser válida para el conteo de la población. Le decía que en el año 47 fueron 300.000 los censistas. En el año 70 fue por primera vez que se usaron computadoras para hacer el censo en el gobierno de Livingston. Pero resulta que hubo, hubo incompatibilidad de sistemas entre lo que se censaron y el recuento, y tardaron varios años en dar los resultados, porque Ajá. tuvo que ahí volverse a pasar todo a mano.
Sí. ¿Eh?
En la década del 70, que hicimos ir más allá de lo que podíamos.
Bueno, esta mañana acá en una escuela tenían problemas algunos censistas para poder ingresar al sistema, así es que mucho en ese aspecto no hemos cambiado.
No, bueno, siempre hubo otra teoría de problemas.
Sí, sí.
En el año, recordemos que fue el año 80, el gobierno de Videla, el 91, por la crisis económica se postergó un año, y después se volvió a hacer en el año 2001, y después en el 2010, en
claro.
donde, según Todesca, hubo 400.000 fichas, detectaron en el censo 400.000 fichas alteradas. O sea que también había un error, que si uno lo quiere ver, podría haber un error de hasta del 10% de los resultados que se obtuvieron entonces.
Uh-huh.
Bueno, esperemos que lo vayan corrigiendo.
Obvio.
Y que se vaya
Obvio.
Haciendo cada día más precisos y regulares los censos, porque, ya le digo, de 10 censos que tuvo la Argentina, 2 no se pudieron hacer por cuestiones económicas. Uh-huh.
¿Eh? Doctor, muchísimas gracias por la charla. Ha sido usted muy amable por ayudarnos a hacer este repaso, porque parece, para mucha gente le suena, ha tomado este censo con una mirada como si fuese el primero, ¿no? Digo, con un montón de extrañezas y demás, y venimos con censos desde hace tantísimos años. Así que muchas gracias por este repaso.
Por favor, gracias a usted, muy amable.
Tenga usted un buen día, hasta luego.
Gracias.
Ahí estaba el doctor Omar López Mato, médico, escritor, repasando lo que fue ese primer censo del año 1869 durante la presidencia de Sarmiento, que entre otros, además de los datos que nos daba el doctor, podemos contarles que determinó que 361 individuos se dedicaban a la prostitución, aunque se hizo la salvedad de que ese número habría que multiplicarlo por 10, decía la información. El censo también arrojó que había 458 médicos que fueron superados por 1.047 curanderos, 439 abogados, 1.442 profesores. Entre 140.000 mujeres se repartían los oficios de costureras, lavanderas, tejedoras, planchadoras, cigarreras y amasadoras, entre otros. Con la llegada de los inmigrantes se abriría un abanico más amplio de oficios como relojero, sastre, tipógrafo, talabartero y peluqueros. Y Buenos Aires concentraba, obviamente, la mayor cantidad de profesionales liberales y científicas. Se levantaban 262.433 viviendas, en la mayoría madera, caña y paja. Y las menos tenían azotea y teja. El promedio era 692 personas cada 100 casas. Y Argentina albergaba 180 ciudades, villas, pueblos y aldeas. Y la densidad no alcanzaba a un habitante cada 2 kilómetros cuadrados. Y bueno, con estos datitos termino. Con estos números en la mano, como decíamos, Sarmiento llama a una reunión de gabinete y allí pronunciaría la conocida frase: señores ministros, ante los primeros datos del censo voy a proclamar mi primera política de Estado para un siglo. Escuelas, escuelas, escuelas. Dato interesantísimo.